Este programa es clasificación A, contenido dirigido a todo público.
Esto es Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi, al aire, Despierta con el Sol.
Fernando de la Rúa asumió la presidencia de Argentina en 1999, en medio del fervor que despertó en la mayoría de los argentinos su propuesta de terminar con años de crudas políticas neoliberales y de corrupción. Su mandato, sin embargo, es recordado como uno de los peores en la historia de ese país. Ahogado por la más grave crisis social y económica que sufrió el país y por denuncias de corrupción, dejó el poder solo 2 años después, en medio de violentos disturbios y de una represión policial que dejó decenas de muertos. La imagen de la Rúa subiendo a un helicóptero, al helicóptero presidencial, en la terraza de la Casa Rosada, tras haber renunciado, como si se hubiera encontrado en medio de un ataque, todavía perdura en la memoria de los argentinos. No lo hice escapando de nada, afirmó años después durante una entrevista en la que admitió que fue un error abandonar la casa de gobierno en un helicóptero. En ese momento, dijo, no advertí la dimensión del golpe que se había producido. Eso es lo que añadió el exmandatario, quien murió este martes a los 81 años. El líder político, abogado que nació en la provincia mediterránea de Córdoba, sufrió problemas cardíacos y falleció casi en el olvido de sus partidarios. Muy buenos días, esto es Despierta con el Sol, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Nos escucha por ABC Radio 760 de amplitud modulada. Y como todas las mañanas, aquí está nuestra productora Tania Avilés. Tania, muy buenos días.
Muy buenos días, Hiroshi.
También ya llegó Israel López. Isra, buenos días.
Buenos días, Hiroshi.
Y Mario Alavés, también como todas las mañanas con su información de mercados. Buenos días, Mario.
Muy buenos días, Hiroshi.
Vamos a escuchar el resumen de noticias con lo mejor de los 54 periódicos que tiene la Organización Editorial Mexicana en todo el país.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
Hoy es martes 9 de julio. El Sol de México. Respetar a los policías federales, exige la Comisión Nacional de Derechos Humanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. El ombudsman Luis Raúl González Pérez se confrontó por las críticas a los elementos de la Policía Federal, quienes desde la semana pasada reclamaron violaciones a sus derechos laborales por el cambio a la Guardia Nacional. No hay pretexto para un desmantelamiento total y arrancar desde cero, aseveró. La prensa.
Va a tener que dar una respuesta el señor Durazo igual. Y hay que esperar ese momento. Sí, mientras tanto, hay que demostrar esta disciplina que tanto nos distingue.
Se divide protesta de la Policía Federal. En el sexto día de conflicto, policías federales desconocieron a la comitiva que se sentó a dialogar con representantes del gobierno federal y anunciaron que no cederán a la petición del gobierno de integrarse a la Guardia Nacional en tanto no haya garantías. Diario del Sur. 228 migrantes indocumentados y 2 presuntos polleros fueron asegurados al revisar un camión con logotipos de la empresa refresquera Pepsi sobre el tramo carretero Cintalapa-Lázaro Cárdenas. El grupo embotellador exclusivo de las marcas Pepsi negó que la unidad les pertenezca. Fue clonada. El Sol de Acapulco. En el inicio formal de las vacaciones de verano, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que 5 playas del paradisíaco puerto de Acapulco no son aptas para el uso recreativo de los turistas, debido a que rebasan el límite permitido de restos fecales establecido por la Organización Mundial de la Salud. Finanzas. Estados Unidos anunció la imposición de aranceles a las importaciones de algunos productos de acero de México, al alegar que nuestro país subsidió injustamente a la industria local, informó el Departamento de Comercio. La decisión ocurre 2 meses después de que el presidente Donald Trump acordó levantar los aranceles al acero y al aluminio de México y Canadá en momentos en que los 3 países buscan ratificar un acuerdo comercial. La producción de autos empleos en el país registró una caída de 4.44% durante el sexto mes del año, comparado con junio de 2018, según datos del INEGI. Armaron menos autos Mazda y Nissan, principalmente. El Sol de San Luis. Son 10 las colonias susceptibles de inundación en el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, y que estas colonias están incluidas en el Atlas de Riesgo, reveló Protección Civil. Mundo. El Vaticano retiró la inmunidad diplomática al nuncio apostólico de Francia, Luigi Ventura, investigado por presuntas agresiones sexuales. Irán amenaza con reactivar sus centrifugadoras y avanzar en el enriquecimiento de uranio hasta una pureza del 20% como sus próximos pasos posibles para alejarse del acuerdo nuclear de 2015 del que se retiró Estados Unidos el año pasado. En cultura, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el más longevo del país, libró los obstáculos de los recortes presupuestales y llega a su edición número 22. Y en el Esto, el diario de los deportistas. Diputados federales piden a Ana Gabriela Guevara su renuncia de la Comisión Nacional del Deporte luego de una reunión que se prolongó durante 5 horas. La titular de la CONADE rechazó explicar el tema de la triangulación de gastos. Giovanni Dos Santos ya se presentó en el Nido y esta noche podría hacer su debut con el América en el amistoso frente a los Pumas de la UNAM en Frisco, Texas. Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx.
Felipe Cárdenas nos da una vuelta por el país. Ahora, Tania Avilés, ¿qué pasa en la Ciudad de México? ¿Qué es lo que destacan los principales diarios de esta capital?
Inteligencia artificial.
Gracias, Hiroshi. El día de hoy, el Sol de México destaca en su primera plana: respetar a federales exige la Comisión Nacional de Derechos Humanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Guardia Nacional enciende pleito con Luis Raúl González. La prensa el día de hoy destaca: amagan, policías federales advirtieron medidas contundentes al no llegar a un acuerdo con la autoridad, denunciaron amenazas de ser despedidos. Excelsior: durazo, sin disciplina no hay seguridad. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, asegura que todas las corporaciones policiales deben tener disciplina. Esto lo enfatizó durante la reunión ordinaria de seguridad. También el día de hoy el financiero destaca: alista Estados Unidos nuevas cuotas al acero de México. Milenio dice: anuncia Estados Unidos nuevos aranceles al acero mexicano por subsidios. La Jornada: pactan 13 puntos con la Policía Federal, disidentes los desconocen. El Universal dice: endurece la 3 de 3 para funcionarios, se extiende a cónyuges dependientes económicos también. Reforma destaca: me extorsionó Elías en la PGR, esto lo dijo Javier Duarte, lanza acusación el exgobernador desde el reclusorio. Y también el día de hoy se destaca en temas financieros, dice el economista: otra vez Estados Unidos aplica aranceles al acero. Finalmente esto, el diario de los deportistas dice: jugaría hoy Giovanni Dos Santos, ya empezó a entrenar con las Águilas y fue bien recibido por el grupo. América enfrentará hoy a Pumas.
Israel López, ¿qué dice en algunos de los principales diarios extranjeros, esos diarios que consumimos principalmente acá, igual en esta capital?
Sí, Hiroshi, hoy The Wall Street Journal destaca que los iraníes amenazan con extender las brechas nucleares y además le dan su foto principal a las inundaciones ayer en Washington y titulan: estado profundo, los automovilistas quedaron varados en una sección inundada del canal en Washington. The New York Times dice: cables filtrados piden a Trump que rechace al enviado. El presidente de Estados Unidos lanzó el lunes un ataque contra la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, y dijo que Estados Unidos ya no tratará con el embajador británico en Washington luego de que la diplomática evaluación del gobierno de Trump como trató como inepta la evaluación del gobierno de Trump después de unas filtraciones del diario Daily. The Washington Post: cargos desvelados contra el millonario Epstein. Multimillonario Jeffrey Epstein operaba con una vasta red de tráfico sexual de mujeres menores de edad que reclutaban a otras víctimas, dijeron ayer los fiscales. The Guardian: Trump ataca a May por los memos sobre los lazos estadounidenses. Financial Times: las acciones de Deutsche Bank caen un 5% al comenzar la eliminación global de 18.000 empleados. El País de España, Sergio Moro, el juez de Brasil, deja 5 días el cargo de ministro en Brasil ante las sospechas. Y finalmente, Clarín de Argentina, un caso de muerte digna en Francia sacude al mundo y reabre el debate. Los padres de Vincent Lambert, tetrapléjico, tiran la toalla tras años de encarnizada batalla judicial para impedir por todas las vías posibles que su hijo fuera desconectado.
Y en la parte de los portales, pues prácticamente en la región se está destacando la muerte de Fernando de la Rúa. ¿Qué recuerdas de Fernando de la Rúa, Isra?
Yo me acuerdo que él fue el que sustituyó a Carlos Menem. Uh-huh. Llegó, pero ya con Carlos Menem la crisis se había hecho esa burbuja económica muy muy fuerte. Y pues como dices, 2 años...
Y el discurso de corrupción también de, alrededor de Menem, ¿no?
Exactamente. Y eso, ese gobierno duró 2 años, 10 días, pero durante todas las últimas semanas vimos cómo la gente salió a las calles con los llamados cacerolazos. Uh-huh. ¿No? Que se cerraron los bancos, que no podías hacer...
Corralito.
El corralito, y todo esto generó, desde ahí se empezaron o tomaron más fuerza los cacerolazos, y años después empezamos a escuchar cualquier manifestación ya con cacerolazos, pero bueno, pues ahí en Argentina fue donde empezaste a ver, y Menem pues se escondió, igual que le dejó todo el problema de la Rúa, que pues finalmente sí, como señalas, ya había estado en el olvido, ¿no?, en el abandono, y pues desafortunadamente con esos 2 años tuvo para que Argentina completamente se olvidara y lo crucificara como un muy mal presidente.
Pues ahí estaremos pendientes, y prácticamente imagino todas las secciones internacionales estarán destacando mañana la muerte de este expresidente de Argentina, que pues realmente lo que recordamos son escenas malas de su gobierno, y pues los argentinos más, ellos que tuvieron que vivirlo. Mario, a la vez, ¿cómo amanecen hoy los mercados?
Hashtag.
Muchísimas gracias, Hiroshi. Te comento que el peso volvió a encarrerarse frente al dólar al comerle 10 centavos, lo que ubica al billete verde en un máximo de 19.27 pesos en ventanillas bancarias, mientras que en el aeropuerto capitalino se vende en un promedio de 18.7 pesos, 7 centavos menos que ayer. Los mercados bursátiles tuvieron un contraste en su resultado entre México y Estados Unidos, y es que el índice de precios y cotizaciones, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, logró un avance de 0.42% para alcanzar 43.598 puntos, apoyado por los resultados en las acciones de empresas como la minera Grupo México, que avanzó 3.2%, Kimberly Clark, que ganó 2.4%, y el Banco Gentera, que avanzó 2.1%. En Nueva York se mantiene la oleada de desánimo por una baja en las posibilidades de que la Reserva Federal de Estados Unidos rebaje la tasa de interés referencial en el corto plazo. Así, el Dow Jones cayó 0.43% hasta 26.806 enteros, una baja de 0.43%, mientras que el Nasdaq se contrajo 0.78% para ubicarse en 8.098 enteros, y la gasolina Magna se vende en un máximo de 21.09 pesos en la zona metropolitana del Valle de México, esto según la GasoApp de la Comisión Reguladora de Energía, sin cambios en relación con el precio de ayer. Y esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos informa que la inflación al cierre de junio se ubicó en 3.95%. Esto es 0.7 puntos menos que el mismo periodo del año anterior y se mantiene dentro del objetivo del Banco de México, es decir, en un rango entre 2 y 4%. Entre los precios que más se encarecieron destaca el chayote, que subió 52.14%, el transporte aéreo, que ante la temporada vacacional de verano aumentó 23.83%, y la naranja, cuyo precio por kilo aumentó 13.12%. Para hoy se esperan los reportes trimestrales en Estados Unidos de empresas como PepsiCo y Levi's, así como los datos para la inflación de China en junio. Hiroshi, la información.
Se encarece el chayote, suena a broma de la 4T. ¡Ya despierte!
Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, se confrontaron abiertamente. González Pérez exige frenar la ola de descalificaciones hacia las corporaciones policíacas del país en respuesta a las críticas que López Obrador ha lanzado diariamente contra los elementos de la Policía Federal por manifestarse en contra de su adhesión a la Guardia Nacional. Ese es el tema.
Tema.
Gabriela Jiménez, reportera del Sol de México. Muy buenos días, Gaby.
Buenos días, Hiroshi. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo estás?
Muy bien, Gaby. Muchas gracias. Pues platícanos un poco este episodio que ya se notó ayer como una confrontación abierta entre, pues, nuestro amigo Luis Raúl González, ¿no?, que está en la parte de derechos humanos, y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Parece que ya no se aguantaron las ganas de decirse sus cosas.
Sí, como bien mencionas, justo ayer es cuando, pues, ya suben, digamos, de tono, sobre todo con el tema de la Policía Federal, los dichos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ayer, cuando se realizó la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, pues cabe mencionar que arrancó sin la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Y durante las ponencias de cada uno de los integrantes es cuando Luis Raúl González Pérez hace este señalamiento, ¿no? Dice que, pues sí, es cierto que en estos 19 años de la Policía Federal no se han entregado los resultados globales que se esperaban, pero que, bueno, tampoco se debe de estigmatizar y descalificar a los cuerpos de seguridad ni a ninguna institución, y tampoco tienen que, es un pretexto para hablar de un desmantelamiento total y comenzar desde cero una nueva institución de seguridad. Y bueno, esto justo lo dice después de que él mismo hace mención a cuatro amparos que ellos interpusieron ante la Suprema Corte, y lo que él dice es que estos amparos, pues, en ningún momento los presentaron o los solicitaron para frenar las acciones de gobierno del presidente, sino simplemente para mejorar el funcionamiento de la Guardia Nacional, en tanto que, pues, bueno, él también resalta que este cuerpo de seguridad, pues, viene del siglo XIX y que, pues, en sus leyes reglamentarias no se está cumpliendo precisamente con lo que se había acordado en el Congreso de la Unión, que debía ser, pues, un cuerpo de mando civil. Entonces, es en este sentido en donde van los amparos que ha interpuesto la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El Ombudsman, Luis Raúl González Pérez, ha tenido una serie de pues, ¿cómo lo podemos poner? De roces con el presidente de México. Cuéntanos un poco, para que los que nos escuchan entiendan más, ¿por qué es tan importante que ayer abiertamente haya confrontado o haya tratado de confrontar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el tema de la Policía Federal? Porque ya Luis Raúl González Pérez, pues, ha sufrido varios desaires del presidente, ¿no?
Sí, justo, bueno, estas inconformidades, estas diferencias, por así decirlo, pues ya se habían presentado desde antes con el tema de las estancias infantiles. Uh-huh. Recordemos que, pues, bueno, el presidente había ordenado que se les cortaran los recursos a estos centros de atención infantil y se les diera directamente a los padres. Uh-huh. Ante esto, la CNDH emitió una recomendación a la Secretaría del Bienestar precisamente para que, pues, no proceda esta decisión, que, pues, bueno, también se tomó por decreto presidencial. Porque, pues, presumen que se puede violar los derechos humanos de los niños, en tanto que, pues, se les estaría, de alguna forma, considerando la CNDH, negando un servicio. Sin embargo, pues, la propia Secretaría del Bienestar, pues, respondió con una negativa, y después, en la conferencia mañanera, es cuando el presidente, pues, les dice que no, que en todo caso, son ellos los que estarían violando los derechos de los niños y que, pues, deberían de tener, pues, vergüenza al hacer ese tipo de recomendaciones. Y esto también lo dice el presidente, pues, en referencia a que con las medidas que se tenían antes en las estancias infantiles, pues, propiciaba mucho para que se generaran casos como el de la guardería ABC, en donde pues no estaban reguladas las estancias infantiles, se les daba dinero y en algún momento los secretarios del Bienestar han dicho que pues detectaron que los recursos eran recibidos por personas que tenían una estancia infantil y tenían relación directa con diputados federales.
También había una especie de ceremonia que se realizaba cada año en donde se hablaba de resultados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esa ceremonia en la que pues prácticamente en los últimos años todos los presidentes habían estado presentes hablando de derechos humanos y estos pues informes anuales que entregaba la CNDH. En esta ocasión el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no fue a este informe anual. Desde ahí comenzó un poco el roce, ¿no?
Sí, claro. Desde antes ya se había dado esto de las estancias y después viene ese informe anual de la CNDH y no asiste el presidente. Cuando se les preguntó a ambos, bueno, primero al presidente, él decía que pues tenía varios asuntos en la agenda que pues no le permitían asistir al informe de la CNDH. Además, pues bueno, él siempre dice que está enterado, que le informan en las reuniones de gabinete que tiene en la mañana, desde las conferencias, y pues ya no dijo más. Y cuando se le preguntó al presidente de la CNDH, pues él trató de evitar el tema, de minimizarlo. Dijo él claramente que ya había hablado con el presidente.
Pero es algo que no había pasado en 29 años.
Sí, de hecho se le preguntó, y pues en su momento... Un día antes, pues sí, se había oído esto de que, pues, había como una especie de queja. Sin embargo, unos días después, se le preguntó a él y él dijo que ya lo había arreglado con el presidente, que ya habían hablado y que, pues, él entendía que había sido por cuestiones de agenda. Sin embargo, justo en esos días se estuvo dando la invitación que hizo el presidente para el movimiento por la dignidad de México y la amistad con Estados Unidos allá en Tijuana, y se le había preguntado en ese momento a Luis Raúl González si asistiría a este evento, y él pues respondió que pues hasta el momento, en ese momento él no había recibido una invitación, solo tenía el anuncio que había hecho el presidente, pero no había recibido ninguna invitación formal o directa por parte del presidente. Entonces pues él puso en duda en ese momento su asistencia, y bueno, como vimos claramente en aquella ocasión, él no asistió ni dio un discurso.
Gabriela Jiménez, reportera del Sol de México, continuamos con tu cobertura y vamos a estar pendientes de Luis Raúl González Pérez y este enfrentamiento que tiene ya abierto con el presidente de México. Muchas gracias, Gaby, buenos días.
Gracias a ti, Hiroshi, un saludo.
Dicen los que saben.
Alejandro Jiménez, coordinador nacional de opinión de la Organización Editorial Mexicana. Alex, buenos días.
¿Qué tal, Hiroshi? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti, a tu auditorio. Fíjate que Gabriela Jiménez es demasiado joven para acordarse que esta disputa personal entre Raúl González Pérez y Andrés Manuel López Obrador data de cuando él era jefe de gobierno. Uh-huh. Y él era ombudsman capitalino. Uh-huh. En aquel entonces hizo una serie de recomendaciones sobre las policías del Distrito Federal y sobre los ministerios públicos, que eran un desastre, que eran corruptos, que no era eficiente el Ministerio Público, como todos hemos visto a lo largo de los años, que son instancias donde no ha pasado el tiempo y donde no ha pasado nada, independientemente de los gobernantes que pasen por el Cabildo Metropolitano. Y obviamente esto al entonces jefe de gobierno no le gustó y lo asumió, lo tomó como personal. Uh-huh. Como una crítica a su política, y entonces desde entonces hubo un enfriamiento de posiciones. Andrés Manuel pues lo puso en su lista negra, y ya sabes que quedar en la lista negra de la ahora presidente de la República pues es casi estar como excomulgado del uh-huh. paraíso, ¿no? Sí, aún sí. Así, pues el ombudsman ahora se encuentra a nivel federal, las diferencias siguen siendo las mismas. De repente ya no sabes dónde queda la diferencia personal y dónde queda realmente la defensa de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ahora ya es el tema de las policías federales que el Sol de México reporta, ¿no? De que el Ombudsman dice que se deben de cuidar las formas y que si bien tienen que ser disciplinados los policías, no tienen que obedecer ciegamente cualquier cosa que afecte sus derechos, ¿no? Uh-huh. Estaba lo que mencionaba Gabriela de las estancias infantiles. Ya ha habido una serie de recomendaciones pendientes al ejército mexicano que no se han querido cumplir por parte del gobierno federal, uh-huh. porque el presidente ha dicho, no, el ejército ya es bueno, porque recibe órdenes buenas, entonces ya no somos lo mismo que el pasado, y el ejército ya cambió, porque yo ya soy el presidente, lo cual al ombudsman no le convence. Hay recomendaciones pendientes de violaciones a los derechos humanos durante gobiernos anteriores, que a los cuales el gobierno federal ya les dio carpetazo, y que esas son muy graves, tienen que ver con temas como Tlatlaya, tiene que ver con temas como Ayotzinapa, tiene que ver con temas del pasado, que ciertamente no la culpa el gobierno actual, pero que sí los fue heredando y que los mandos del ejército siguen siendo los mismos, ¿no? Hoy ustedes mencionan en la columna Sombras sobre una reunión de Amnistía Internacional, uh-huh, uh-huh. porque el tema ha ido escalando, deja el aspecto personal, las policías, el Ministerio Público, y sí. ahora ya a nivel internacional va a haber una crítica al gobierno mexicano por estas violaciones a los derechos humanos, ya no solamente en todos estos temas que dijo el ombudsman Luis Raúl González Pérez, pero además le están agregando lo de el trato a migrantes, que se ha endurecido en las dos fronteras, tanto en el norte como en el sur, por los acuerdos que tomó la Cancillería con la Casa Blanca, y Amnistía Internacional no vio con buenos ojos lo que ya mencionaban ustedes de la ausencia del presidente de la República en el informe de labores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces estamos en un pleito que pasó de lo personal a lo federal, donde a la mitad se quedan los derechos humanos, lo cual es muy grave.
Y en cualquier otro momento del pasado, Alex, si de pronto la Comisión Nacional de Derechos Humanos o Amnistía Internacional lanzaban una advertencia o un comentario directo al presidente, pues se convertía en un asunto importante, un asunto de agenda nacional. En este caso parece que pues se ignora la observación de derechos humanos, y también veremos que probablemente ignoren a Amnistía Internacional.
Sí, porque son instancias de mucha autoridad moral, ¿no? Uh-huh. Puede ser que al presidente de la República no le gusten las críticas, pero tiene que atenderlas, porque el peso de las organizaciones no son menores. Y imagínate que venga de Sudáfrica, donde va a ser la reunión de Amnistía Internacional en agosto, uh-huh. un veto al gobierno mexicano, una observación, nos pone al nivel de países como Uganda o países violadores a los derechos humanos como Afganistán, ¿no?
Imagínate, Alex. Alejandro Jiménez, coordinador nacional de opinión de la Organización Editorial Mexicana. Alex, muchas gracias, muy buenos días.
Un saludo a ti y a tu auditorio, gracias.
Get up, stand up, jump, jump. Stand up for your right. Oh. bubbling on. Don't give up the vibe. Yeah. You're sick and tired of your ism, schism, game.